Se aproxima la fecha en la que se cumplen 2 años de la ocupación de Irak. Rosa Fernández hace balance de este tiempo como cada semana con Carlos Barea, que es el coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Con voz. El próximo 19 de marzo se cumple el 2º aniversario de la invasión de Irak y hoy precisamente vamos a comenzar esta entrevista que solemos tener con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía, hablando de ese aniversario, porque sé que quienes nos seguís sabéis que fue una de las personas que en aquel momento se encontraba en Irak con las brigadas españolas desplazadas a Bagdad. Así que, en primer lugar, saludarte, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues decía que tú te encontrabas allí en aquel momento y creo que no sería mala idea comenzar hablando de, bueno, desde entonces hasta ahora, ¿qué impresión te ha quedado de todo aquello?
Yo citaría a Javier Barandiarán, que fue uno de nuestros compañeros brigadistas del País Vasco que estuvo allí durante la guerra, ¿no? Y Javier siempre comenta que cuando le preguntan cómo se vivió aquello, cómo se vivió el retorno, ¿no? Él siempre dice en privado, no se atreve a decirlo en público, que a él lo que le cuesta trabajo es explicar que lo que echa de menos es Bagdad, ¿no? Y puede resultar contradictorio que se diga cuando, bueno, pues lo que vivimos fue una guerra, ¿no? Pero claro, ciertamente por las genes del dolor ajeno, de los heridos, de los muertos, el miedo que todo el mundo pasamos, sin duda, la impunidad con la que vimos que el ejército se abalanzaba sobre Bagdad, días, ¿no?, en las que la penetración estadounidense fue extremadamente violenta por la zona del aeropuerto y por la zona este, lo vivíamos desde kilómetros de distancia, pero se notaba, ¿no? Y luego finalmente ver la presencia estadounidense ya en las calles de Bagdad, ¿no? Pero mientras tanto también lo que vivimos fue lo que ya hemos comentado, ¿no?, y comentábamos desde allí, ¿no? Una ciudad que se resistía a rendirse antes de haber sido ocupada, que mantenía su día a día, en la que la gente seguía siendo amable, afable, a pesar de la consternación de ver cómo estaban siendo atacados como si se lanzasen semillas, ¿no?, sobre un campo, tal y como hemos podido testimoniar en nuestro informe, y cómo esa gente, bueno, pues nos seguía recibiendo allí donde íbamos, incluso en sitios de gran tensión, ¿no?, cuando se habían atacado algún barrio o los hospitales, pues como gente amiga, ¿no?, siempre sabiendo, con ese estilo peculiar de los iraquíes y con ese alto concepto cultural y civilizador, pues que aunque éramos españolitos o gente del Estado español y estábamos allí, nada teníamos que ver con nuestro gobierno, ¿no?, con el gobierno Aznar, y siendo realmente conscientes que no éramos más que una representación de lo que ellos sabían era una ciudadanía que aquí se estaba movilizando masivamente, ¿no? Y bueno, pues eso, un sentimiento a ser de perplejidad, ¿no?, de que estando en una ciudad y en un país en guerra, la gente se comportaba admirablemente y seguían manteniendo con dificultades su día a día, en todos los sentidos, las prestaciones públicas, el transporte público, lo que era el aprovisionamiento de alimentos, los mercados, la calle, ¿no?, que siempre seguía siendo, a pesar de que era atacada, pues como digo, 24 horas sobre 24 horas, seguía siendo una calle donde la gente se comportaba amablemente, pues con gente que al fin y al cabo, como vemos, proveníamos de un país agresor, ¿no?
Pues cuando vosotros marcháis para allá, os encontráis con un Irak, como tú bien decías, que estaba funcionando, el pueblo trabajando, llevando una vida más o menos normal. Después de 2 años de ocupación, el contraste es pavoroso, ¿no? ¿Qué balance se puede realizar a fecha de hoy?
Pues sí, el Irak que hemos conocido nosotros y nosotras desde que empezamos a viajar en el 92 había cambiado admirablemente, ¿no? Una década después, en el 2002-2003, Irak era un país que estaba levantando la cabeza a pesar del embargo, ¿no?, que había ganado, vencido al embargo, y no solamente por la habilidad o la inteligencia que se le pueda suponer al gobierno de San Hussein, sino porque la gente niega que había conseguido sobreponerse y salir adelante con la laboriosidad, tenacidad, con un alto concepto ciudadano que hacía que una sociedad sometida a tensiones inimaginables en la que las condiciones de vida se habían venido abajo literalmente en agosto del 90 de la mañana a noche y se habían perdido las prestaciones sociales, públicas, de un país próspero, a pesar de ello, siguiese apiñada en torno a conceptos básicos de convivencia, de ciudadanía, de apoyo mutuo, recíproco, de todas las estructuras poniéndose alineadas en esa lógica de crisis humanitaria que los propios datos de Naciones Unidas han documentado perfectamente, ¿no?, con ese 1,5 millones de muertos, con el hundimiento de condiciones educativas o sanitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos meses previos a la guerra, cuando llegamos en febrero del 2003 o los meses anteriores, pues Irak era un país sencillamente que había salido adelante, que había vencido al embargo. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Por eso mismo hubo que ocupar Irak, sencillamente, que Irak había superado el cerco internacional y a pesar de que el embargo seguía siendo una losa sobre el país, Irak levantaba la cabeza, ¿no? Y bueno, pues por eso Estados Unidos, en la época de Clinton, no en la de Bush, en octubre del 98, pone en marcha una lógica de cambio de régimen y de ocupación del país. Y el Irak de hoy, pues es un Irak que resistente, sin duda, un país en guerra, hay que enfatizarlo, y un país hundido al mismo tiempo positivo, que es ese esfuerzo libertario, emancipador que estamos viendo, que no es, sin duda, el que se manifiesta a través de atentados indiscriminados o atentados sectarios o secuestros de los pocos periodistas independientes que hay en el país. A pesar de ello también es un país sumido en la catástrofe, ¿no? Hoy que estábamos precisamente, Javier Couso y yo mismo, pues visitando un hospital de Madrid para explicar la campaña de Fallujah, hemos repasado un poquito los datos sanitarios, ¿no? Y empiezan a aparecer ya, bueno, pues indicadores de lo que es el hundimiento y el empeoramiento en estos dos años de ocupación de lo que era, lo que había sido esa recuperación, a pesar de todo, a pesar de las sanciones antes de la guerra, ¿no? En lo que son indicadores sanitarios, de mortalidad infantil, de malnutrición, de expansión de enfermedades epidémicas, de falta de carencias básicas infraestructurales, agua potable, electricidad, etcétera, ¿no? Que cabe asociar, bueno, pues quizás a una estrategia de los ocupantes de dejar un luego favorecer su privatización, por lo menos en una primera fase, y que en cualquier caso, bueno, pues junto con la violencia que padecen los esa cifra que daba la revista Lancet hace muy pocos meses, ¿no?, la prestigiosa revista sanitaria Lancet, después de un equipo de investigación estadounidense hubiese evaluado sobre el terreno que hasta 100.000 iraquíes podrían haber muerto en este periodo de ocupación, en los primeros año y medio de ocupación, como resultado de la violencia de los ocupantes. Además de ello, como digo, bueno, pues unas condiciones cotidianas de pérdida de prestaciones, de condiciones básicas de vida.
Volviendo a la fecha del 19 de marzo, vosotros tenéis preparadas una serie de actividades, una convocatoria precisamente para ese día. Cuéntanos en qué va a consistir.
Bueno, hay una convocatoria internacional que es obvia, para el 19-20 de marzo, el 19 en concreto, que ha sido promovida desde Estados Unidos, que ha sido asumida por las organizaciones, por los foros sucesivos que se han convocado en estos últimos meses y que tendrá, bueno, pues su materialización en manifestaciones en distintas ciudades del Estado español y en buena parte de las capitales europeas, en Estados Unidos, que es donde sin duda más potente será, en países asiáticos y demás, ¿no? La convocatoria se ha centrado finalmente en el 19 de en el sábado, si bien los bombardeos comenzaron ya avanzada la madrugada del sábado del 19 al 20, en lo que da ya el día 20, ¿no?, al amanecer del día 20. Y bueno, veremos a ver cómo se desarrollan en algunos puntos del país, pues como siempre hay que lamentar la incapacidad de promover convocatorias unitarias, claras, sencillas, directas, con contenidos bien articulados y bueno, pues veremos a ver cuál es el balance de estas nuevas movilizaciones, pero en cualquier caso esperemos que en algunos puntos sean satisfactorias y que particularmente pues en Estados Unidos, en el Reino Unido, en aquellos países donde en Italia, donde hay presencia de tropas ocupantes, bueno, pues consigan elevar la media de otros escenarios donde sin duda acreditas.
Muy bien, pues aquí nos ha dado y de si el tiempo nos quedamos con esas fechas, 19 y 20 de marzo, esa convocatoria que es a nivel internacional. Y eso sí, darte como siempre las gracias por estar al otro lado del teléfono.
Bueno, pues gracias nuevamente a ti y a todos vosotros y vosotras por la atención. Gracias.